El triángulo obtuso.
Es momento de hacer una autocrítica. Como decía Palito Ortega, estoy perdiendo imagen a tu lado. Hay muchas personas que dicen, el triángulo obtuso ya no es lo que era. El triángulo obtuso pasó su momento de gloria y ahora se repite todo el tiempo. Los del triángulo obtuso están robando la plata. Mirá lo que hacen los del triángulo obtuso y ese tipo de cosas. Autocrítica. Como dice la gente de Prohibido Pensar, hay que mover la cabeza, hay que pensar un poquito más en vez de andar mirando Tinelli, La Canosa, Intrusos, Desvelados, ese tipo de programas que no nos hacen para nada bien a nosotros como personas y tampoco nos hacen muy bien como sociedad. Entonces me dije a mí mismo, hagamos algo con tu imagen, Federico, fíjate bien lo que estás haciendo. Entonces la pregunta que me hice es, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Yo esto lo consulto mucho con la almohada. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Esto no, que yo tampoco. Y en un momento miré hacia la ventana y lo pude ver con suma claridad. Mis redes sociales, demasiadas redes sociales y poca vida real. Entonces tomé la almohada, se lo pregunté nuevamente, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Me dijo, sí, tenés razón, son tus redes sociales las que no te están dejando ver el bosque. Afuera, redes sociales, hola mundo. Sabemos que en este país hay heridas que todavía están abiertas, que no están cerradas, que hay cuentas pendientes, como el programa del espectador. Y bueno, vamos a poner nuestra parte para ello, para que haya justicia de una buena vez. Entonces, lo que decidí es cerrar con mis cuentas, mis redes sociales. Ya mismo vamos a cerrar mi cuenta de Facebook. Aparte de otra cosa, la verdad que mis amigos de Facebook nunca me dieron mucha pelota. Entonces vamos a proceder a cerrar mi cuenta en Facebook. Lo que vamos a hacer con Facebook es intentar cortarla definitivamente y de raíz. Entonces vamos a proceder a cortar definitivamente con mi cuenta en Facebook. No es tan fácil como podía pensar, pero es complicado, pero me parece que es necesario cortar por lo sano. Todo lo que tiene que ver con los contactos, esos amigos que no tengo ni más puta idea de quién son. Todo el perfil, la foto, los videitos, adiós para filas, contactos, amigos. Igual los amigos de Facebook.
Listo.
A mí mucha bola no.
Adiós cuenta de
como
Facebook.
Nunca, no sé.
Hola vida real. Nos vamos a ir a la playa, a comer unos bizcochos, escuchar a los redonditos de ricota. Pero antes de eso, voy a cerrar también mi cuenta de Fotolog, que le tengo bastante cariño. Le vamos a dar un cierre definitivo a mi cuenta de Fotolog.
Listo.
Cortamos
para
con
ello.
Facebook. Adiós fotos, ¿verdad? Vamos a ponerle una tapa. Y en este sencillo acto, pero realmente memorable, uno más. Listo. Cerrada mi cuenta de Fotolog también. Adiós cuenta de Facebook, adiós cuenta de Fotolog. Y por último, vamos con la que está un poquito de moda, la cuenta de Twitter, mi cuenta de Twitter. Voy a cerrar, sí, vamos a cerrar definitivamente mi cuenta de Twitter para volver a la vida real y para que el triángulo obtuso vuelva a ser lo que alguna vez. Vamos con la cuenta de Twitter entonces. Estamos llamando a a Twitter Central en los Estados Unidos de Norteamérica, el imperio. Uno más por la característica de Montevideo. Está llamando. Hello, I call from Uruguay. Sí. Me dicen que me van a pasar con una operadora de habla hispana. Es una lástima porque yo estuve practicando bastante inglés, pero... ¿Hola? Ah, sí. Mira, te llamo por lo siguiente. Yo quiero cerrar mi cuenta en Twitter. No. Twitter, sí. No, yo ya tengo cuenta en Twitter. Lo que quiero es cerrarla, clausurarla definitivamente. No, totalmente. No quiero tener más cuenta en Twitter en mi país. No te puedo explicar ahora lo que sucede en mi país, pero... sí, cuentas múltiples. No, mirá, ya te digo, no me interesa lo que me puedas ofrecer porque estoy decidido. No, yo te agradezco mucho, la verdad, tenés una voz preciosa, pero no... Ajá. ¿500? Sí, no, mirá, no, todo bien, pero no da. No, hay heridas en mi país que no... Sí. Ah, mirá. ¿Y vos conocés gente acá? Claro. Sí. ¿Y dónde sos vos? Sí, yo conozco por fotos, pero no, nunca fui para allá. Ajá. ¿Vos tenés Twitter? Ajá. ¿Cuál es tu nick? Y bueno, no sé si más adelante, en un futuro, tengo cuenta de... ¿y cómo es eso? ¿Suspendida? No, yo qué sé, no, me parece que no. Bueno, que no. Como que, o sea, que la puedo dejar como que cerré la cuenta, pero la tengo ahí como stand-by. Ajá. No, bueno. No, en principio sí la estaría como... dejando... sí, suspendida. ¿Cómo me dijiste que era tu nick? Ajá. Ah, mirá. ¿Y qué edad tenés tú? ¿Y hace tiempo que trabajas ahí? Bien. No, yo lo que... no, te puedo pasar mi mail si querés. Sí, te lo... Ahora corto y te lo paso, ¿está? Bueno, un beso. Chao. Bueno, en definitiva, cortamos con todas mis redes sociales. Ese es el aporte que yo quería hacer. Y me parece que este paso que estamos dando nos va a servir para que el triángulo obtuso tenga otra imagen, ¿verdad? Espero que valoren este acto que no se da todos los días, pero que tiene que ver con un ideal, y también tiene que ver con que el triángulo obtuso no es solamente... y... sino que también hay un compromiso con... Bienvenidos a un nuevo programa de El Triángulo Obtuso. Renzo Teflón en el triángulo obtuso.
Al final de la calle.
¿Cuánto hace que no vas al Parque Rodó?
Hace pila. Ajá. Sí, es un lugar que me parece un poco deprimente, ¿vos sabés? Mira, la última vez que fui al Parque Rodó fue cuando me tocó Catupecu Machu. Bueno, las dos primeras veces que estuvieron, esa fue mi última pasada por ahí.
¿Los juegos propiamente?
Los juegos, puff. Nos tenemos que remontar al año 90 y algo. Creo que el último juego que anduve fue en la pista veloz, cuando todavía existía, así que imagínate, si hará años.
La pista veloz que no era el 8.
No, la otra que era como una.
Ah, era circular,
propiamente. Claro, era al lado donde estaba la alfombra mágica y donde estaba y cerca del.
Ahí va.
Y cerca de la montaña rusa. Es como triste, esa, no sé, es como, parece esos parques venidos a menos que ves en las películas, viste. De chico me gustaba ir así a algunos juegos, pero después ya de grande como que no.
¿Qué lugar de Montevideo, si andás tiempo libre y con ganas de, no sé, caminar o andar, te gusta recorrer o pasar?
Yo ando mucho en bicicleta, hago todo lo que yo hago, yo me transporto en bicicleta, no uso ómnibus. Y la zona que más me gusta, esta zona donde vivo me gusta mucho, especialmente esto es Arroyo Seco. Y el reducto que tiene unas casas muy lindas, que es acá arriba,
sí.
Y es una zona muy linda. Y el Prado me encanta, sobre todo el Museo Blanes, ahí voy muy seguido, me gusta ir. Ahí al Jardín de los Artistas, que se llama, que es la parte que lo circunda, digamos. Y al Jardín Japonés también me gusta. ¿Querés un mate?
Dame.
Eso también.
¿Salís de mañana, de tarde?
Y no sé, a mí por ejemplo ir ahí a la zona del Prado me gusta ir de tardecita, viste, no sé, 3, 4 de la tarde cuando está lindo. Me gusta el botánico en primavera es muy lindo, sobre todo y aparte el rosedal cuando vienen las rosas, viste, cuando salen todas, eso es precioso porque hay una variedad impresionante. Y el botánico me gusta la fuente en verano que se llena de picaflores que van a tomar agua y a bañarse, es un espectáculo aparte, eso es muy lindo. No soy de salir y eso.
¿Cuál es tu época del año preferida?
Ah, el otoño, invierno y primavera. Uh-huh. Verano me mata. No me aguanto el calor.
¿Y cómo es tu relación con la cultura? Con la cultura uruguaya.
Si con la cultura uruguaya. Y como que no me elevo mucho. No sé, creo que. No sé. Estoy en desacuerdo, no me gusta la mayoría de los íconos que nos han puesto como figuras de cultura, no me gustan.
Ajá. Si tuvieras que ponerte como en un lugar dentro del imaginario, pero desde tu perspectiva.
No sé, yo me pienso como una especie de tipo que entretenía a la gente, ¿no? Un entretenedor. Un entertainer, ¿no? Algo así. Que hacía bailar, que hacía divertirse. Eso, me gustaría que me recordaran así, ¿no? No como un, no sé, como una especie de intelectual de la cultura o algo así, ¿viste?
Ya, ahora vos hablas como si tu carrera estuviera como en pasado, pero, por ejemplo, ahora seguís haciendo cosas.
Y ahora sigo haciendo cosas que son entretenidas y pretendo que sean divertidas, ¿no? Graciosas, irónicas. Con los fachos a gogo hacemos eso, nos divertimos, nos juntamos acá y hicimos un disco que es un mamarracho para mí, que tiene de todo un poco, desde temas serios hasta temas en joda.
Digamos, yo creo que siempre hay algo más en las canciones que vos haces, más allá de que puedan ser entretenidas al mismo tiempo. Siempre claro, la intención de comunicar alguna
claro,
cosa.
Claro, también me gusta también me gusta no decir pavadas, viste, no. Tratar de soy muy cuidadoso con lo que digo. Ahí, o sea, no me gusta decir cualquier cosa, viste, como de repente te encontrás grupos que meten en las letras cualquier cosa porque rima o porque queda bien o porque. Yo soy muy estricto con las letras. Eso fue lo que aprendí con Maslía, ¿no? Yo estudié con Maslía. Y él fue el que me inculcó un poco eso de que las canciones, si bien no necesariamente tienen que tener sentido, por lo menos tenés que ser cuidadoso en lo que decís. O sea que no te digo que sean inteligentes, pero que no sean boludeces, ¿viste?
Sí.
Como,
sí.
No sé qué ejemplo te puedo poner. Digamos.
No, yo estaba pensando en para vos, ¿cuáles son así como canciones? No sé si perfectas, pero. Que decís, esto es una canción propiamente.
¿Canción mía decís?
Sí, tuya o de otros
canciones.
Artistas
canción
también.
Mía, por ejemplo, a mí me gusta Arna la de Quinto, es una que me gusta mucho.
Ah, sí.
Otra que me gusta es Sin Tu Amor, que está en el de Fachos, es un tema que me encanta. Yo creo que ese es mi mejor tema, sí, sí, sí. Me preguntaras cuál es tu mejor tema, te diría, mira, mi mejor tema es Sin Tu Amor.
A veces creo que estoy equivocado y me pregunto cómo salir de aquí, cómo cortar las sogas de aquel pasado. Suena el teléfono y no es para mí, y llegan cartas que no me interesan. Salgo corriendo sin saber cómo huir de viejas trampas con forma de promesa. Y cuando todo parece morir, cuando todo está tan entreverado, lo único claro es que debo insistir y que no puedo vivir sin amor, sin amor, sin tu amor. Los operarios van a sus factorías. A veces pienso que estás lejos de mí, como un ladrón que huye de la policía. Los japoneses trabajan sin parar, van preparando invasiones futuras. Todo parece estar tan lejos de aquí, todo parece una completa locura. Cuando todo parece morir, cuando todo está tan entreverado, lo único claro es que debo insistir y que no puedo vivir sin amor, sin amor, sin tu amor. Montevideo ya se empieza a dormir, todas las sillas están sobre sus mesas. Y me pregunto cómo salir de aquí, es lo que pide mi pobre cabeza. Todo se enciende y se vuelve a apagar, los ómnibuses van a las terminales. Los taxis negros ronronean gasoil, las prostitutas comen pizza en los bares. Y cuando todo parece morir, cuando todo está tan entreverado, claro es que debo insistir y que no puedo vivir sin amor, sin amor, sin tu amor.
Me gusta como canción.
Como en otro, ¿no?
Claro, está en otro plano, es otra cosa, es totalmente distinta. Sí, se separa del resto de las canciones del álbum. Pero que es una muy buena canción para mi gusto.
Sí, sí, es excelente. Ahora, es un plano que vos nunca como que lo has explotado, no lo has mostrado nunca mucho.
No, nunca mucho, no, es cierto. Pero está, fue una cosa que salió así y está. Y quedó así.
Y entonces, ¿qué sentís que, o capaz que son las dos cosas, qué es lo más propio tuyo? ¿Algo como Sin tu amor o algo como Estados Unidos, que yo te he comentado que me gusta?
Estados Unidos es otra que me gusta, que me parece una buena letra. Y son las dos, es todo, a mí me gusta todo ese tipo de cosas, porque yo la música que escucho va desde cosas muy banales o muy pop o muy techno a cosas de repente más serias, yo que sé, ¿viste? Entonces, como que no tengo términos medios. Uh-huh. Puedo pasar de una cosa a la otra sin encasillarme, ¿no? Yeah.
¿Tu relación con la música cómo ha ido cambiando a lo largo de los años?
Y ha cambiado, no sé, yo soy un bicho de la música, me gusta la música. Me gusta la música desde que era un niño, me gustaba escuchar música por la radio. Después cuando empecé a estudiar guitarra me encantaba tocar y me gustaba el sonido de la guitarra y las cosas que podía hacer. Después estudié guitarra clásica. Pero siempre escuchando música, ¿no? Escuchando música, escuchando pop, escuchando rock, escuchando lo que sea rock progresivo, escuché muchos años, rock sinfónico. Después vino la movida de los 80, que con los punks y todo, y el post-punk y todo eso. Yo qué sé, yo me gusta de todo un poco. Yo como que de cada década, de cada cosa rescato. Siempre, todas las épocas tuvieron algo bueno en la música.
Oye, ¿vos sabés qué? Te decía que venía escuchando el disco antes de venir. Uh-huh. Entonces, por alguna razón, le presté especial atención al Gerontocida.
Seguro.
Y hacía mentalmente el mismo recorrido que el tipo, ¿viste?
Claro.
Por la plaza de los bomberos.
Claro.
Justicia y
Miguelete.
Y Miguelete.
Seguro.
Ahí está. No sé, que es como una canción totalmente atemporal.
Claro, sí, 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 sí. Una cosa que salió de un arranque, estaba en mi casa, así como estoy ahora acá,
sí.
Y empecé a pensar, a escribir, y me colgué con la idea del personaje, el que mataba a vieja, y hacer todo lugares comunes de la ciudad, y pero fue una cosa que me salió de un tirón, ¿viste?
Uh-huh.
O sea, no fue hay letras que me llevan tiempo, a veces, ¿viste? Que estoy, la empiezo a escribir y no la termino, y la queda por la mitad, y después la vuelvo a retomar, pero el Gerontocida fue una letra que la hice así, ¿viste?
El asesino de viejas va a la plaza de bomberos y se pasa el día entero esperando sin descanso a su víctima casual. Y cuando por fin la halla, la desmaya de un palazo y la mete de cabeza en la fuente que allí hay. Más tarde se va al cine con la guita mala vida. Se la gasta en cocaína y en algunas porquerías que prefiero ni nombrar. Y después se va un boliche en Justicia y Miguelete. Y pide al mozo dos pizzas y del orillo un fainá. El asesino de viejas del que esta canción habla. Ando oculto por las noches cerca de algún almacén. Y a la primera que sale de inmediato decapita. Con un hacha de bolsillo que para eso se compró. Y más tarde se va al cine con la guita mala vida. El asesino de viejas tiene una casa en Pocitos, una esposa y cuatro hijos, él es un padre ejemplar. Y en las tardes de verano, cuando el sol se va ocultando y no hay nada que hacer, toma café en el expreso, añorando aquellos tiempos en que el peso era el peso y no había que matar.
Renzo, ¿conoces a alguna persona que se llama Marina?
Marina. Sí, la esposa de un amigo de mi padre.
Ajá. ¿Una persona a la que vos respetás?
Sí, la respeto, ajá. Sí, por supuesto.
¿Conoces a Marina Arismendi?
De nombre, sí, por supuesto, ¿quién no la conoce? La ministra de no sé qué. En el gobierno, ajá, anterior, no sé si en este también.
O sea que, pongo sí, la conoces.
La conozco, sí, pero no personalmente.
Ajá. ¿Alguna vez estuviste en alguna reunión con ella?
No, nunca.
Nunca.
No. Personalmente nunca.
Uh-huh.
Nunca compartí la misma habitación con, uh-huh, ella, si es lo que la pregunta.
¿Qué te parece si la has visto por televisión? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal?
Me cae muy mal, pero bueno, yo qué sé.
Bien.
Es alguien. Es una persona que es hijo de, ¿no?
Uh-huh.
Como.
Bien.
Como todo lo del mundo acá, ¿no? En política, en el espectáculo, los hijos de son, se les da un espacio, no sé por qué todavía, pero...
Es verdad, somos un país muy de los hijos de...
Sí, de hijos de...
Uh-huh. Uh-huh. Yo te digo, te voy a elegir entre un color amarillo o rojo.
Amarillo, rojo. El amarillo... No me gusta ninguno de los dos. En realidad, me gusta el azul.
El azul.
El azul, sí. Bien. Y el negro.
Bien, bien. ¿Alguna vez formaste parte de alguna agrupación política?
Nunca.
Nunca.
Nunca, nunca.
Uh-huh. Bien. ¿Tenés amigos comunistas?
Amigos comunistas, no.
¿Y ni uno?
Que yo recuerde, no. Amigos comunistas, no. Conozco a algunos comunistas, pero no, no son amigos precisamente. Uh-huh. Sí, digamos. Conocidos, digamos.
Sí, sí. ¿Alguna vez tuviste una novia comunista?
No, no.
Bien. ¿Alguna vez participaste de un acto del Partido Comunista?
Nunca. Y te cuento una cosa muy graciosa que me pasó una vez. Como estábamos con Los Tontos, nos llamaron para tocar para el Partido Comunista. Y yo les aclaré que Los Tontos no tocábamos para ningún partido político.
Sí.
Y la tipa me dijo, no, pero mirá que va a haber otra gente del Frente Amplio. Y digo, no, pero digo, nosotros no tocamos para partidos políticos.
Sí, que sea.
Sea, que sea.
Claro.
Y no lo tomaron muy bien.
La crisis de la cultura en la sociedad liberal democrática se debe, en primer lugar, al hecho de que los procesos sociales fundamentales que antes favorecían el desarrollo de las élites culturalmente creativas tienen ahora el efecto contrario, es decir, que se han convertido en obstáculos porque sectores más amplios de la población toman parte de las actividades culturales.
O sea, lo que dice es que como que no se forman élites intelectuales porque se ha ampliado el espectro de...
Sí.
Sí, puede quedar algo de cierto en eso, sí, sí, sí. Uh-huh. Ahora, las élites intelectuales a mí, para mí son jodidas, digo. Y de hecho estábamos padeciendo élites intelectuales en este momento, ¿no? A nivel de, sí, de la Intendencia, por ejemplo, de lo que del Ministerio de Cultura, son gente que está flechada de determinada manera y favorece a determinados artistas y determinados escritores y no a otros, ¿no? O sea, favorece a quienes son, digamos... No quiero usar una palabra violenta, pero quienes son obsecuentes con el gobierno, ¿no?
Claro.
A ver. ¿Qué?
Para tu trabajo de, por ejemplo, si tenés que arreglar un programa o no sé, yo no entiendo.
Yo con una máquina podría gastar 12, 13 horas a veces cuando hay un problema difícil.
Ah, sí.
Sí.
O sea, hasta que no lo solucionás.
Sí, soy así yo. Hasta que no lo soluciono no paro.
Bien.
Me lo tomo muy en serio el laburo este. Yo laburé con alemanes y me enseñaron eso. Trabajé para Siemens.
Ah, sí.
Y yo trabajaba para Siemens en la parte de telefonía electromecánica. Ya es un oficio que ya no existe.
Ah, mirá.
Hacía mantenimiento de las centrales telefónicas, Positos. Era encargado de mantenimiento.
O sea que vos tenés un oficio en sí que...
Que es... no lo puedo ejercer porque ya no existe más ahora la telefonía digital.
Claro.
Soy artesano también, yo qué sé, bueno, reparo PC, no sé, tengo de todo, mil oficios.
Se puede, a ver.
Joy Division.
Sí.
The Best Of, no me acuerdo cuál es el tema que más me gusta, Joy Division.
A mí trae clásico.
Me gustan los clásicos, a mí me gustan justamente los clásicos.
Sí.
Ah, tiene, mirá qué bueno que está este álbum, tiene todo, The Beat Sessions, Digital Disorders.
Y después tiene unas medias rarezas, o más o menos rarezas.
Disorders, Lost Control. Me gusta el I Will Tear Us Apart.
Uf.
Es un gran tema. Vamos a ponerlo, a ver. ¿Dónde estará en el...?
Este creo son dos discos. Debe estar en el 1.
¿Este es el 1?
Me parece que sí.
¿Y este es el 2?
Son las sesiones de
John Peel.
Tenía uno. Grabó con los más
salados. Sí, es un programa de radio. De BBC, BBC One creo que es.
Sé que están las...
Están todos, todas las bandas, todas las bandas que conocidas pasaron por el programa de John Peel. Ah, no, para que... Esto no es este. Me va a saltar el autoplay, si me va a quilón. Tengo este para música, dedicado. Sí, a mí la movida, te digo más, la movida post-punk me gusta más que la de punk en sí, ¿no?
Ah, sí, la New Wave, ¿no?
La post-punk, ponele The Cure, no sé, los Susan de Valle, Equan de Bunnyman, toda esa movidita, sobre todo The Cure. The Cure es una banda que la sigo escuchando con pasión, ¿viste? Me encanta. The Cure es algo que son como...
Te llegas a enganchar, ya nos vamos un poco más adelante. No adelante en el tiempo porque empezamos a grabar por la misma época, pero con cosas de Depeche Mode, por ejemplo.
El Mode me encanta también, sí. El techno también. Yo fijaste que yo el Autobahn de Kraftwerk lo compré cuando tenía. Era un pendejo, no tenía ni 18 años cuando lo compré. Fíjate que salió en el 72, 73, y acá llegó, yo lo compré una edición importada en el 75, 76 me compré el Autobahn. Para mí fue un descubrimiento, porque leí en una revista argentina que se llamaba Especie Imaginaria un artículo acerca del disco que hablaba muy bien y me lo compré. Está, esto lo tengo que escuchar.
¿Y él antes de se conseguía? ¿En qué quería información? ¿No se está?
No, en mi feria es importado. Con la feria, una gente que traía discos importados. Ahí conseguía. O alguien que viajaba, que te traía.
Un disco importado en esa época. Bueno, ahora.
Era caro.
Sí, claro. En realidad también hay una moda media retro.
Sí, ahí vamos una vuelta como a los 60, ¿no? Sí. Y de esas bandas me gustan los Killers, los Frank Ferdinand. No sé. Los Helicopters, que eran los que me gustaban. Sí. Snow Patrol, que cosas buenas. Pero no es lo que más escucho. Yo estoy muy atado a los 80, a los 90. Cosas de los 70 también.
Me decía que los buenos muchachos sí.
Claro, el bueno es una banda interesante. ¿Sí? Cuando uno sale de lo común y hace algo diferente, lo respeta mucho.
Y de esta nueva camada has hecho cosas con músicos uruguayos. Va, nueva camada ya hace 10 años.
Pero... Bueno, canté con Dani Lumpi, canté en un disco.
Claro.
El tema Nueva Generación, que tuvo la generosidad de invitarme a participar. Unas speeches ahí en el disco de Cursi, uno de los últimos. En el que decía al delivery. ¿En el delivery? ¿Esto? No, no me parece.
¿En
delivery? No, en ese no estuve. No, en el siguiente, en el delivery.
Delivery.
Que hago unos speeches ahí, que grabamos acá. El Sargento Pimienta.
Vamos a poner un poco este. Un tema que a vos te guste este.
Uy, ahí hay más de uno que me gusta. Agarrá, acá está la caja. Esto me identifica mucho este disco, especialmente, ¿sabes por qué? Porque este álbum lo grabaron, el concepto del álbum era porque los Beatles ya estaban podridos de tocar en vivo. Venían de una gira en Filipinas que fue una cagada. Y entonces a Paul se le ocurrió la idea, bueno, si hacemos una banda, no dijo virtual, pero como una banda de fantasía que se llame la banda de corazones del Club de Corazones del Sargento Pepper, y que sea algo que, bueno, que sea imposible de reproducir en vivo y algo así. Y entonces es un poco el concepto que tenemos los fachos también, ¿no? Tocar este... Y bueno, me gusta, mira, me gusta la 2, la Will I Need Help From My Friend. Me gusta como canta Ringo, además.
Así que vos sos más Beatles que Stone.
A mí los Stone no me gusta mucho, pero no es por contraposición, sí, uno contra el otro. Yo porque pongo a los Rolling y no, a mí no me gustan algunas canciones, unas pocas. Me gustan más canciones de los Beatles.
Ahora, es cierto que en todo lo que vos haces siempre hubo la búsqueda de no sé si la canción perfecta, pero no.
No, eso no.
No.
Me gusta hacer algo que me guste a mí, lo que más me interesa, ¿no? Que a mí me guste, que yo escuche y no me dé vergüenza después de decir, pa, mirá, la grabé. No sé si eso es perfección, pero...
Yo me refiero a esa que es esencia del pop que está en este disco o en el Nevermore.
Ah, el pop me encanta, el pop me parece lo más evolucionado. El rock cerrado en sí no va a ningún lado, pero el pop es mucho más abierto, mucho más fresco. Si ves las bandas de rock que han tenido éxito, que están buenas, siempre tienen algo de pop, como vos dijiste ahora Nirvana, que dijiste, ah, ¿cómo Nirvana? Pues claro, sí, Nirvana tiene, los Ramones lo tienen.
Claro, sí.
Indudablemente, ¿no?
¿Esta canción te gusta particularmente?
Esta me encanta, sí.
Y ahora que tenés tanto contacto con la máquina, con los programas, con la máquina de la computadora, ha cambiado el vínculo que vos tenés con el instrumento en sí, con el bajo, por ejemplo.
Ah, claro, tecla. Ahora por ejemplo grabo dos compases y después los cut and paste. Claro, seguro. Eso también te facilita mucho.
Claro. Toda esa cosa media mística que dicen algunos, ¿no? Que tocar, que la madera, que para vos.
Sí,
que...
yo toco y la hago nada más, pero a veces el bajo no me sale y lo programo.
Chao.
Y nadie se da cuenta, nadie me dice, ah, este lo programaste, este no. La gente no tiene tan un oído tan fino así para decir, ah, esto lo tocó, esto lo tocó. No tiene importancia, además.
Ese es un poco el punto, nadie se da cuenta.
La cosa es el fin. Es como que me digas, ah, vos que este omelé, como lo hiciste con batidora o lo batiste con un tenedor. No importa, lo que importa es que esté rico. Claro, y la máquina te da muchas posibilidades. Este es otro gran tema, lo que sé. Este es un discazo para mí, yo qué sé.
Sí, una canción atrás de otra.
Es una atrás del otro esto. Es una obra maestra, sin duda. Algún día me gustaría llegar a hacer un disco así, ¿no? Pero no creo, es muy difícil.
¿Cómo te llevas en relación a trabajar solo y trabajar en grupo? Porque vos tenés tu cabeza, claro, de tu forma de componer, tu... Pero es todo un tema también trabajar con alguien más, como este loco Nacho, por ejemplo.
Claro, con Nacho nos entendemos muy bien, entonces tengo puntos de vista similares y nos complementamos, ¿viste? Él viene con una idea y la desarrollamos, y viste que hay canciones que las canta él, trato de no imponerme a mi gusto, y sino que él haga su camino también. Es muy joven, además, mucho más joven que yo.
¿Cómo es trabajar contigo?
Y no sé, pero pienso que es difícil. Sí, bastante testarudo, bastante mucha pelota.
Con, por ejemplo, lo que me decías de que tal detalle tiene que ser así.
Sí, yo soy bastante detallista en algunas cosas. Realmente que las canciones tengan una coherencia, tengan una forma, tengan. O sea, que nada quede suelto, ¿viste? El tema, por ejemplo, de la ejecución, y eso no me importa mucho, mientras esté en tiempo y esté afinado,
sí.
No me preocupa demasiado que el tipo sea un maestro de la técnica o que sea un rascarrasca, no me preocupa. Pero me gusta que tenga una... No sé, que suene bien, que me suene bien, que me guste a mí.
Claro.
Que la ponga y no me dé vergüenza, como me pasa con el disco de Los Tontos. El disco de Los Tontos yo lo pongo ahora y lo disfruto.
Ah, claro.
Lo disfruto plenamente, y tiene errores, hay cosas, pero está, no importa. No suena tan bien como debería, pero bueno. Me parece una obra que está bien hecha, me parece que es un álbum que tiene tiene como una coherencia interna muy fuerte, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo lo encuentro así.
Sí, y no, y tiene eso que te decía de la esencia pop.
Claro.
A lo largo de todo el disco, ¿no?
Ah, sí, es un clase de un estrato pop ahí, todo el tiempo.
Claro.
Sí.
Por eso, viste que el otro día te decía, me gustaría hacer una entrevista en una radio. Y vos me decías, yo ahora no tengo nada para mostrar.
Claro.
Porque no. Pero no sé, a mí me daba la impresión que iba más allá de eso, como que en realidad tampoco te hace mucha gracia o no te resultaba muy interesante hablar en un medio, por ejemplo.
Claro, a mí me gusta más esto que estamos haciendo ahora, que estamos hablando en mi cuarto, que tenemos música, ponemos los discos, nos estamos con una cabina y pone este y después engancha el otro. Me parece más natural, ¿no? Como que, no sé, como que uno en ese ambiente es distinto que ir al ambiente de una radio, ¿no? Cuando te metes en otro ambiente y tienes que estar ahí. Y corren los tiempos de la radio y corre todo eso, yo qué sé.
Y vos trabajas, por ejemplo, si ahora te dijeran, bueno, la verdad me gusta lo que haces, pero te vamos a poner un productor. productor artístico.
Y no sé, depende de quién sea. Si hay productores que, por ejemplo, con la Niña Anselmi laburaría, que es un buen productor, me cae muy bien y un buen tipo. Yo que laburaría, así como no. No soy cerrado a eso.
Sabes que todo el mundo habla de
Maravilla
y dice loco,
así que debe ser un... Fue que produjo el disco de Danny
Moon,
entre otras cosas, ¿no?
Sí,
creo
que
produjo
uno de los
disco de la Tejo. Sí, también. Ganó premio por ese y por el de Danny, creo.
¿Qué?
Creo que es el único con el que laburaría, sí. Después me gustaría trabajar con algún productor inglés, tipo Trevor Horn, o no sé, o... O Giorgio Moroder, pero eso es imposible.
¿Y te largarías de vuelta, digamos, a la competencia comercial?
No, ya, no me interesa. No, ya estoy viejo.
¿Cuál es el nombre?
48, 47, perdón.
El triángulo obtuso.
No, pero no, claro, pero es una decisión.
El tema, si estuviéramos en Argentina, te diría que sí, porque estando acá en Uruguay, no, es un chiste. Uruguay es una payasada. Sí. Ya a mí, por ejemplo, el hecho de tocar en vivo, el otro día hablábamos con un amigo que está en Estados Unidos, que también fue un músico de los 80, y loco me decía que a él le resultaba siempre la experiencia de tocar en vivo muy frustrante, y es cierto, porque vas a tocar en vivo y siempre terminás sonando mal, siempre algo sale mal, y estás ahí como un aficionado, sos como un aficionado toda la vida, viste, es horrible. Cuando vos ves en otros países o shows de tipos que está todo perfecto y suena todo bárbaro, está todo bien presentado y están bien las luces, yo qué sé.
Y decime, Renzo, ¿qué te dice la gente a través, no sé, de internet? O, por ejemplo, viste que un día yo te encontré y digo, Renzo te flow, que no sé cuál, te preguntó. Supongo que te encontrarás todo el tiempo con repercusiones parecidas.
Y me gusta, me gusta porque, como que nos recuerda con cariño la gente, ¿no? Con alegría, ¿no? Sí, también sí, eso, ¿no? No con tristeza ni con... No. Dice, pa, qué bueno, estás acá, no sé qué estás haciendo. Es lindo, es agradable.
¿Qué cosas te preguntan?
Siempre te preguntan dónde están los otros, y vos qué estás haciendo, y por qué no estás tocando, y siempre lo mismo. Sí, pero es lindo, no me molesta, ¿no?
Es muy interesante, o sea, que la gente te pida que toques, pero que, bueno, que vos no te interese.
Claro, claro.
¿Eso crees,
Son las 7 menos 10. Las 5. Sí, vos escuchalo después, te vas a dar cuenta qué tal.
Sí.
¿Qué tal está? ¿Cuarto acá?
Sí.
Las mujeres más hermosas del mundo han nacido en los Estados Unidos. Los músicos más virtuosos del mundo han estudiado en los Estados Unidos. Las mejores seriales de nuestra TV fueron filmadas en Estados Unidos. Las mejores películas de Gardel fueron rodadas en Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, el mundo libre más grande del mundo es el que tienen los Estados Unidos. El patio trasero más grande del mundo es el que tienen los Estados Unidos. Nuestro papel, moneda, tan resistente ha sido impreso en los Estados Unidos. Nuestra política económica fue elaborada en los Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, los mejores guitarristas de rock son todos negros y de Estados Unidos. Los mejores poetas underground, todos judíos y de Estados Unidos. Nuestro moderno armamento de guerra fabricado en los Estados Unidos. Y por supuesto nuestro personal militar es adiestrado por Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Las casas, los perros, los gatos son mejores en Estados Unidos. Cascades, la gente, la lluvia y el frío son mejores en Estados Unidos. Yankees, go home, but take me.